En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión a media sesión con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y Ángel.
Y Ángel Niño, precisamente delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Un placer, Ángel, bienvenido.
Buenas tardes a Teresa, Rafa y a todos los oyentes. Oye, ya esperemos que este sol se quede con nosotros, que ha llovido tanto que está encogido.
Fíjate, yo estoy fatal, mira que vos tengo de la alergia, de los catarros.
Te voy a contar una anécdota, y es que estaba leyendo CNN y ¿sabes que en Reino Unido tienen la peor sequía de su historia, al igual que en Francia?
Qué fuerte. Y sin embargo, el agua no se ha venido aquí.
Porque se ha puesto un anticiclón en la parte del Ártico y es lo que está haciendo que la lluvia se quede aquí.
Pues mira, de vez en cuando no viene mal, porque para nuestros pantanos y todo hacía falta agua. Que yo el de mi pueblo no lo veía lleno hacía 15 años.
O sea, es que ibas poco.
Fíjate, no, que va, que va. Teresa, Bruselas quiere marcar terreno frente a Estados Unidos de cara a una solución negociada de los aranceles. Maro Šefčovič ha dicho hoy que bueno, que las cosas van bien, que cuestan mucho. El comisario de Comercio intenta mandar un mensaje positivo. El secretario del Tesoro dice que con Europa es todo más lento. Al final no queremos ese acuerdo que se ha alcanzado entre Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Manteniendo un 10% de tasas. ¿Qué podemos hacer los europeos?
Yo creo que podemos hacer poco. Hombre, seguir negociando, eso ya lo hemos dicho en varias ocasiones, yo creo que es la mejor solución, llegar a un acuerdo. Lo ideal sería que fuera un porcentaje bastante menor del 10%, pero bueno, si llegamos al 10% comparado con la amenaza que tenemos, yo creo que nos tendríamos que dar por contentos y de forma positiva. Pero vamos, creo que lo mejor es seguir intentando negociar, no acudir, como también se había dicho, a hacer denuncias ante la OMC, ante la Organización Mundial de Comercio, porque eso yo creo que de alguna manera enfadaría más en este caso a Estados Unidos y por lo tanto sería más complicado de llegar a cualquier tipo de acuerdo. De hecho, el resto de los países, como tú muy bien has dicho, Reino Unido, ahora en el Oriente Medio, Japón, están intentando llegar y están llegando a acuerdos que no son tan beneficiosos como lo que había, pero bueno, al fin y al cabo son acuerdos.
Al final, por ejemplo, Trump en su primera gira internacional por el Golfo está consiguiendo, entre otras cosas, que inviertan cientos de miles de millones las monarquías de los petrodólares. Al final, lo que quiere es mejorar condiciones en su país, pero ¿hasta qué punto Europa puede dárselas?
Bueno, yo creo que es algo que venimos hablando durante diferentes tertulias cada vez que sale el tema Trump y cuando se inició todo esto de los aranceles. La verdad es que, por cierto, algunos se ha hecho bastante rico con estas subidas y bajadas de la bolsa a nivel mundial, pero yo creo que Trump, como empresario que es y como negociador que es, empezó en un histórico de máximos, dijo esto es lo máximo que quiero con su famoso cartelote con los impuestos y ahora negocia de uno en uno. Es un divide y vencerás. En España lo conocemos, ya lo hizo Napoleón hace muchos años, por desgracia. Está utilizando a cada país por separado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Europa, afortunadamente, y digo afortunadamente porque hay países y ministros que estoy convencido que estarían dispuestos a hacer lo que hiciera falta por un puñado de votos, estamos negociando una postura común. Yo creo que es una buena estrategia. También te digo que la posición que teníamos no la vamos a tener y que pues estos eran negociaciones que yo creo que cuentan en nuestra contra, pero también de Estados Unidos, porque los impuestos se están aplicando. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir negociando y pues hacerlo lo mejor posible, porque es que Estados Unidos es alguien que te tienes que llevar bien.
Hombre, no queda otra.
Salvo que seas Pedro Sánchez y prefieras a otro.
Precisamente me llama mucho la atención que en esa búsqueda de Europa de tener una cierta autonomía estratégica en ámbitos tan fundamentales como, por ejemplo, la defensa, ¿no?, pues se reúnan los ministros de defensa de Francia, de Alemania, de Italia, de Reino Unido y de Polonia para cuestiones estratégicas clave. Llamativo, ¿no?, ese quórum que se ha organizado en la Ciudad Eterna, ¿no?
Sí, a ver, eso puede tener, puede y yo creo que tiene una doble lectura. Vamos a ver, si cogemos a los países más poblados de la Unión Europea, falta España, que estaría delante de Polonia, es decir, Alemania, Francia, Italia, España, que no está, y Polonia, y además han incluido a Reino Unido como si hubiera estado, como si siguiera en la Unión Europea. Yo creo que la imagen que está dando Pedro Sánchez, y es una pena, a nivel exterior, está haciendo que sea muy poco creíble, que sea muy poco fiable para negociar y, por lo tanto, que se prescinda de él. Es decir, en la reunión uno llama a quien quiere llamar y yo creo que llaman a digamos, a políticos que de alguna manera van a responder seria y sensatamente y que no van a lanzar los faroles, por
Claro.
decirlo así, que lanza nuestro querido presidente de gobierno.
Es un poco triste, Ángel, que falte ahí España, que es el quinto país europeo, tanto en PIB como en población, y que vaya a Polonia. O sea...
Bueno, yo creo que es muy triste que no hayan llamado, en este caso, a la ministra de Defensa para esta reunión. En primer lugar, porque evidentemente España es un país muy relevante dentro de la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque ahí se trazarán las líneas estratégicas de la defensa de Europa de los próximos años. Esto, la consecuencia es que al final es bien clara. No vamos a pintar nada y tendremos que hacer lo que nos impongan porque no estamos en esas reuniones. ¿Y por qué no estamos en esas reuniones? En primer lugar, porque tenemos un presidente del gobierno que miente sistemáticamente y no le importa, porque cuando ha dicho que va a subir el 2% del gasto de defensa, no ha dicho cómo. Ha dicho, bueno, 10.000 millones ya, pero ¿dónde salen? La gente que le ha preguntado, todo el mundo le ha preguntado, él no sabe ni de dónde va a salir. De hecho, le han preguntado directamente en Europa. Dice, bueno, eso no os preocupéis. Ya se habla del 5%, por cierto. Y luego hay otro problema quizás más grave todavía. Es que los socios de gobierno de Pedro Sánchez lo que dicen es que hay que salir de la OTAN. Entonces, claro, cuando tú tienes a un presidente que miente sistemáticamente y que tiene unos socios que quieren salir de la OTAN, pues es normal que no te llamen los países que son relevantes en Europa.
Teresa, muy llamativo lo que está apuntando a Ángel. Se habla ya del 5% de gasto en defensa y, sin embargo, todo apunta a que 2026 probablemente tendremos que vivirlo también sin presupuestos, porque se le echa el tiempo encima en lo que es ese procedimiento que tienen que llevar las cuentas públicas cada año. Económicamente, ¿cómo vamos a afrontarlo? Porque esto tiene repercusiones.
Sí, claro que las tiene. Es decir, en este a mediados de mayo, que ya ha pasado, ha sido ayer, tenía que haber presentado el techo de gasto para, bueno, estar dentro de ese plan de estabilidad. No lo ha hecho, dice que no le preocupa, pero evidentemente sin ese límite no se pueden empezar a elaborar los presupuestos, con lo cual efectivamente es muy, muy previsible que lleguemos al año 2026 sin ningún tipo de presupuestos. ¿Eso es negativo? Sí, como tú has dicho, no solo porque no se va a saber en qué podemos gastar y cómo se puede aumentar, digamos, los gastos en, digamos, y puntos que sean significativos, infraestructura, educación, administración, sino que además, como bien has dicho, tenemos que aumentar y tenemos que ver de dónde sacamos el importe para el gasto en defensa. Hay que tener en cuenta que en junio se reúnen en La Haya y la propuesta es que ya este año se eleve hasta el 3,5%, el 2,5%, 3,5%, y que para el año 2032, como ha dicho Ángel, lleguemos al 5%. Somos, si uno mira los datos de la OTAN, somos el país de todos los países miembros de la OTAN que menos gasto en defensa tenemos. No sé de dónde los va a sacar. Evidentemente, si se compromete y lo tiene que aportar,
claro,
lo va a hacer a costa de disminuir en algún otro tipo de gasto de cualquiera de los sectores económicos importantes.
Déjame que cambiemos de tema, que dejemos de hablar de grandes cifras y que ahondemos en una cuestión que mezcla tanto al individuo particular como a las grandes multinacionales, como a la tecnología, que es que, como sé que es un tema que te apasiona y te tenemos aquí, pues a ver qué nos cuentas. Meta, epidemia de estafas que inunda Instagram y Facebook. Cuéntanos algo, porque yo no estaba al tanto.
Sí, bueno, esto es un problema bastante grande que se está dando, sobre todo en Facebook, pero también en Instagram, que tiene que ver con la utilización de las caras de personajes públicos y relevantes para la atracción de inversores. ¿Qué significa esto? Pues significa que tú estás viendo Facebook o estás viendo Instagram y te sale un anuncio de una persona, imagínate, de una persona como yo que dice, oye, estoy invirtiendo en este fondo de inversión o en estas criptomonedas y me está yendo muy bien. Entra en mi canal de Telegram y te doy los consejos gratis. Esto es una estafa. Esto es una estafa y a mí no me preocupa estas estafas porque han existido siempre. Me preocupa que actualmente lo que se está haciendo es con inteligencia artificial, vídeos y fotos que parecen totalmente reales y que hacen que ese personaje hable contigo directamente. Entonces, esto es un problema bastante grande al que Meta todavía no ha encontrado una solución. Lo que está haciendo es fiarse los reportes. Yo recomiendo a todos los que nos estén viendo que jamás hagan caso a esto y que lo reporten, porque es cierto que si tú vas reportando, yo sistemáticamente me pongo de vez en cuando a reportar, pues van desapareciendo. creciendo, pero es un problema bastante grande y es algo que ya venimos comentando en esta tertulia. La inteligencia artificial va a cambiar nuestro modo de relacionarnos dentro de las redes sociales y este es un ejemplo perfecto de ello. Algo que hace 5 años o 3 años era imposible porque llevaba mucho tiempo de edición y los estafadores no se dedicaban a eso, pues ahora lo hacen en 3 segundos con inteligencia artificial y le ponen publicidad en Meta y se lo pueden encontrar cualquier persona que nos está escuchando.
Claro, cuando hay casos como aquella pobre estafada que se creía novia de Brad Pitt, sí. Uno se preguntaba cómo podía caer en esa broma, en esa estafa, pero ahora, con la verosimilitud, sí, de la inteligencia artificial, es mucho más fácil.
Yo te digo una cosa, yo tuve que poner una denuncia hace como 2 años porque utilizaban mi imagen para un grupo de inversiones, en este caso era en Latinoamérica, y claro, al final, como ya me conoces, en mis redes sociales soy un tío bastante cercano y demás, pues cogían todas esas fotos, hoy estoy aquí y tal, no sé qué, y lo utilizaban, y es un problema muy, muy, muy serio.
Tremendo. Teresa, quiero hablar de vivienda. La compraventa se ha disparado en marzo más de un 40%, 63.000 casi, no llega. Operaciones es el mejor dato desde 2007. El particular no puede acceder a la vivienda, pero las viviendas se venden más que nunca. El problema sigue ahí.
Sí, a ver, la gente que tiene disponibilidad lo está buscando como, yo creo que, un valor refugio, dado que los tipos de interés han bajado, pero también es cierto que hay muchos fondos que están utilizando la compra de las viviendas. Es un coste relativamente fácil y luego con la idea de alquilarlos. No sé si con ese de tasación, ese tope que se ha puesto al alquiler, tendrá esto algún tipo de repercusión en el que vuelva a caer lo de la vivienda. Pero evidentemente se está volviendo un problema bastante grave. Pero no viene solo por la demanda, de que haya aumentado mucho la demanda, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es porque la oferta es pequeña, o sea, claro, no hay hueco para hacerlo. Es decir, la propuesta está que se quieren hacer varias ciudades a la Unión Europea para que se haga un plan de viviendas asequible, está muy bien, pero eso va a suponer necesariamente, sobre todo en el caso de España, que habrá que liberalizar suelo, si no, a mí que me expliquen de dónde lo van a sacar.
El problema del suelo. No podemos entrar en él porque nos quedan 2 minutos y es muy complejo, verdaderamente, Ángel. ¿Pero qué te parece la iniciativa de Barcelona y otras 14 ciudades para ese fondo de vivienda europeo? ¿Es quizá pedir pólvora del rey para disparar?
Pues claro que es pólvora del rey. Vamos a ver, esto es un problema y sobre todo en España. De todas formas pasa en todas las ciudades del mundo. El tema de la vivienda es un problema porque la concentración de las personas en determinados núcleos poblacionales hace que la oferta no sea lo suficientemente grande y se ajuste a la demanda. Pero es una realidad que las ciudades van a seguir creciendo. Es una realidad que ya España, por ejemplo, es un país que atrae población. Y lo que es una realidad es que en España en los últimos 10 años se construían una media de entre 10.000 y 20.000 viviendas al año, cuando venían a España a vivir en torno a 100.000 personas. Entonces, claro, tienes ahí una oferta y demanda que están lejos de ajustarse. Yo creo que la mejor cosa o la mejor opción que se puede hacer en este caso es construir lo más rápido posible, obviamente con las medidas de seguridad, pero para que los jóvenes puedan emanciparse cuanto antes. Y para todas esas personas que vienen de fuera, también en este caso puedan tener una vivienda digna.
No sé en manos de quién está, pues si aquí es hay ayuntamientos,
tres.
Si es comunidades,
no,
si es Estado.
En primer lugar, el promotor privado. Al final, estos son los que compran un suelo. Muchos suelos. En Madrid no hay tantos, pero los hay. Hay suelos que no están construidos, que el promotor decide cuándo construir, le interese o no le interese. Ahora, evidentemente, como la vivienda está más cara, están construyendo más. En segundo lugar, el municipio, que es el que decide si algo es urbanizable o no urbanizable. Y luego, en tercer lugar, el mercado. Es decir, al final, cuando los bancos cerraron el grifo a los promotores, pues los promotores no podían construir. Ahora, en principio, con unos tipos de interés más alto, hay más construcción.
Con esa reflexión nos quedamos. Ojalá se articulen las medidas necesarias para intentar solucionar en la medida posible este problema, porque verdaderamente es de calado global. Ángel, Teresa, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.